Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros aquí, el equipo completo del Arcón, para iniciar una nueva recorrida por los hechos relevantes en ciencia, salud y tecnología. Y la verdad que hubo de todo, desde el lanzamiento de la sonda Parker, que se atrasó un día, se hizo el domingo pasado a las 3 y minutos de la madrugada en la Florida, en Estados Unidos, y a las 2 horas más tarde ya habían sentido todos los signos vitales de la sonda que va a llegar a acariciar el Sol. Es la primera misión que se acerca tanto al Sol. Estaban perfectamente, así que ya va en camino, va a alcanzar la mayor velocidad que haya tenido una sonda espacial hasta ahora, de todas las que se lanzaron, cuando se acerque a nuestra estrella. Uno dice el Sol, parece que fuera otra cosa, pero es una estrella. Y va a llegar a lugares donde hay, pero, millones de grados. Entonces va con un escudo especial y unos sistemas de refrigeración para que puedan funcionar sus equipos. Realmente una proeza tecnológica impresionante. Por supuesto, estaremos atentos a lo largo de la misión para ver qué es lo que pasa con esta sonda que, como decíamos, es la primera que se va a acercar a acariciar. La NASA decía le va a dar un beso al Sol. Así que desde allí en adelante una semana pero movidísima, de todo, noticias buenas, más medianas, malas, de todo hubo, pero muchísima actividad en el ambiente científico, en la comunidad científica, y trataremos por lo menos de acercarnos, de asomarnos a estos temas. Así que los invitamos a seguir con nosotros en una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto los programas completos, todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora sí, Romina, ¿compartimos la pregunta? Presta atención a ver si pide ayuda para los oyentes. A ver. Nació en Perú.
Ajá.
Pero también obtuvo nacionalidad argentina. Se hizo masivamente conocido en nuestro país como locutor de radio. Vamos a hacer una especie de evocación y de homenaje en el día de hoy. locutor de radio y entrevistador de televisión. Entre sus éxitos, más resonantes al menos, se encuentran A Solas y El Show del Minuto. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién nos estamos refiriendo? Ya sí, le veo una sonrisa dibujada en su cara. Calculo
pero igual,
que sepa.
Una ayuda.
Bien, vamos a dar una oyentes. Ayuda. Sí. Cacho Fontana, Antonio Carrizo o Hugo Guerrero Martínez. Esta es la pregunta fácil del día de hoy. Nació en Perú, pero también obtuvo nacionalidad argentina. Se hizo masivamente conocido como locutor de radio y entrevistador de televisión. Alguno de sus éxitos más resonantes, A Solas y El Show del Minuto. ¿De quién estamos hablando? Aquellos oyentes que ya tengan la respuesta para participar del sorteo, ¿a dónde deben comunicarse?
Pueden hacerlo, Sebastián, vía contestador telefónico al 4819-9496, también a través del WhatsApp 11-55-77-11-92, y también pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Aprovechamos para contarles a nuestros oyentes cuáles son los tres libros que se puede llevar aquel que resulte ganador o ganadora en el final del programa.
Alimentación Inteligente, de Fernando Valdivia, Comer con Gusto, Mantener el Peso, Cuidar la Salud, publicado por Paidós.
Además, de Richard Dawkins, Memorias, una curiosidad insaciable, los años de formación de un científico en África y Oxford, publicado por Tusquets.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, editorial Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Como les decíamos, esta semana hubo para todos los gustos, noticias para todos los gustos. Empezamos por las más lindas. El martes se entregaron los premios Bunge y Born a la ciencia. Como todos saben, son una de las distinciones más destacadas que se dan a científicos realmente por el prestigio de los jurados. Siempre son jurados que combinan personalidades locales y extranjeras o argentinos que trabajan en el exterior, pero del altísimo nivel. Y esta vez, por primera vez, se dio a dos matemáticos. El premio Trayectoria al doctor Víctor Yohai, que trabaja en estadística robusta, y el premio Estímulo a un joven que se llama Pablo Shmerkin.
Licenciado en matemática en la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. En 2016 fue premiado por la Unión Matemática de América Latina y el Caribe y en 2017 por el Consejo Matemático de las Américas. Actualmente es profesor investigador asociado en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador adjunto en el CONICET.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal?
Reponiéndote de las emociones, fue una noche realmente muy emotiva. Estaba llena la sala del CCK, realmente con, bueno, estuvo el ministro, estuvieron altas autoridades del mundo científico, pero además muchísimos investigadores, público, y los dos, tanto vos como Víctor Yohai, tuvieron unas palabras muy emotivas, muy emocionantes.
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Bueno, por supuesto la alegría del premio, del cual ya estaba enterado hace tiempo, pero la ceremonia superó totalmente mis expectativas. Y fue una gran alegría también que, digamos, las palabras mías y la de Víctor fueran tan bien recibidas.
Pablo, contanos un poquito por qué te premian, ¿en qué trabajás?
Bueno, yo en realidad trabajo en varias áreas de la matemática. Y creo que un poco lo que se valoró es justamente que hice conexiones nuevas entre varias de esas áreas. En general, en matemática, en ciencia más en general, pero en matemática, que es lo que mejor conozco, para progresar hace falta eso, digamos, ver conexiones, puntos en común o cómo aplicar ideas de una rama a otra rama. Pero más concretamente, mi investigación se centra en lo que se llama geometría fractal.
¿Y de qué se podemos contar algo para que nos hagamos una idea los no iniciados?
Por supuesto, con muchísimo gusto. Siempre recomiendo que los que están escuchando vayan a Google Imágenes y googleen fractal. Imágenes, no se meta con la definición matemática. Miren lo que son, porque por más que no les interese mucho la matemática, son imágenes realmente bellísimas, cualquiera las puede apreciar. ¿Y qué es lo que caracteriza un fractal? Primero, que son objetos muy complejos, no se parecen en nada a los objetos de la geometría clásica que uno aprende en la escuela, como una recta o un círculo. Son mucho más complejos, son mucho más irregulares, y lo que tienen de muy característico es que si uno agarra un fractal y ahora uno agarra un pedacito de ese fractal y pone un microscopio, hace un zoom en ese pedacito, lo que ve se parece al fractal entero. O sea, tienen lo que en matemáticas se llama autosimilaridad, partes muy chiquitas se parecen al todo. Entonces, un ejemplo concreto que todo el mundo puede entender es un árbol. Un árbol es aproximadamente un fractal, porque tiene el tronco principal, de ese tronco salen troncos más chiquitos, de esos más chiquitos, otros más chiquitos. Entonces, si uno mira solamente uno de los tronquitos del árbol, que a su vez tiene tronquitos más chiquitos y hojas, eso se parece al árbol entero, solo que en una versión chiquita.
Lo explicaste bárbaro, ¿eh? Lo explicaste, pero fantástico, para que todos lo entendamos. ¿Y dónde entra tu trabajo?
Bueno, yo, mi trabajo es yo soy matemático puro, es decir que no busco directamente aplicaciones a lo que podríamos llamar mundo real, sino que estudio las propiedades matemáticas de los fractales y aplico también las propiedades matemáticas de los fractales a otros problemas de la matemática que por ahí a primera vista no tienen tanto que ver con fractales.
Es realmente sorprendente y notable cómo se pueden encontrar estos patrones similares en áreas que no tienen nada que ver, aparentemente no tendrían nada que ver entre sí, ¿no?
Sí, absolutamente. Me parece muy interesante cómo fue la historia de esta rama de la ciencia, porque es algo que se repite por todos lados en el desarrollo científico. Lo que hoy en día llamamos fractales empezaron a ser estudiados a fines del siglo XIX, justamente como un ejemplo de un mundo matemático irreal, alejado de la naturaleza. Y se empezaron a estudiar, digamos, por curiosidad intelectual sus propiedades matemáticas. Y fue recién en 1970 que un matemático llamado Mandelbrot se dio cuenta que en realidad están por todos lados en la naturaleza. Pero Mandelbrot ya conocía el trabajo que habían hecho estos matemáticos teóricos anteriormente. Entonces pudo aplicar esas herramientas que ya existían para modelar un montón de fenómenos naturales. Y eso se sigue haciendo, y hoy en día sigue siendo una rama muy activa, y los fractales, por ejemplo, se aplican en medicina, ingeniería, biología, geología, por todas partes.
Claro, como vos decís, a veces pareciera que la matemática pura no tiene ningún punto de contacto con lo que es el mundo real, y sin embargo, cuando uno empieza a ver un poquitito más en detalle, como vos decís, si uno acerca una lente, se da cuenta que en realidad tiene tanto que ver, porque se usa en todas partes, y a veces desarrollos de la matemática que se hicieron por pura curiosidad intelectual se aplican a las finanzas, a la medicina, están por todos lados, ¿no?
Absolutamente, sí, incluso las áreas que parecen más teóricas casi siempre al final se terminan aplicando.
¿Y cómo fue que vos te interesaste en la matemática? Siempre lo preguntamos, pero como es una de las materias más resistidas en la escuela, siempre es lindo saber cómo uno deja la manada, digamos, lo que quiere el común de la gente, y se interesa por una disciplina, por una ciencia que pareciera un poco así, algo de una tribu muy especial.
Sí, en mi caso viene desde casa. Mi papá era un fanático de la matemática, él era ingeniero, pero más allá de eso era un, digamos, apasionado por la ciencia en general, y desde muy chico me transmitió que la matemática es un juego que involucra descubrir patrones, es decir, todo lo que no se enseña muchas veces en la escuela.
Entonces, ¿tenía problema en cómo se enseñaba la matemática en la escuela?
A mí la matemática del secundario, por ejemplo, me resultaba muy aburrida y no siempre me iba tan bien. No me motivaba, entonces no estudiaba, entonces aprobaba porque tenía mucha facilidad, pero no me resultaba interesante.
Es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque uno piensa, si realmente se enseñara verdaderamente lo que es la matemática, el juego intelectual que es la matemática, creo que habría tantos más estudiantes que optarían por seguir matemática, ¿no? Sí, porque lo que se enseña en la escuela es algo así de repetición, de memoria, a la fuerza un poco, ¿no? En cambio, si se revelara lo que estudian verdaderamente los matemáticos, por supuesto, al nivel de lo que puede acceder un estudiante secundaria, creo que muchísima más gente se sentiría deslumbrado por los desafíos, la belleza, el juego que propone la matemática, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y no porque todos tengamos que estudiar matemática, ni mucho menos, pero es una pena que hay mucha gente que se siente frustrada por eso que tratan de enseñar en la escuela, que es aburrido, no está motivado, y entonces se pierden de disfrutar un placer y de tener un conocimiento que es útil en todos los ámbitos de la vida.
Claro, uno no tiene por qué pretender que todos seamos matemáticos, pero sí podemos pretender que todos dominemos o accedamos al razonamiento matemático, ¿no?
Absolutamente.
Y Pablo, vos contaste justamente durante la entrega de los premios del martes que vos estás casado con una matemática también, tu pareja, tu compañera es una matemática.
Sí, así es, de hecho nos conocimos por estar en la misma área.
¿Cómo es el matrimonio entre dos personas que se dedican a un campo de estudio similar?
No es tan distinto de cualquier otro matrimonio. Lo que tiene de bueno para mí es que en general es bastante difícil para nosotros explicar lo que hacemos. Entonces, por ahí con parejas anteriores, mi pareja no entendía muy bien qué es lo que yo hacía día a día. Y ahora con Alexia, mi mujer, no solo que lo entiende, sino que lo compartimos. Tenemos la misma pasión, colaboramos también.
¿Pueden colaborar o se pelean mientras están enfrentando un problema?
No, podemos colaborar. En general no nos peleamos demasiado, ni por esto ni por otras cosas.
Qué bueno. Tal vez sea la mentalidad matemática. Algo que me encantó que dijiste fue que en el mundo de la matemática existe algo que es difícil encontrarlo a veces en otros campos, y es esa admiración por las buenas ideas, no importa quién las tenga, quién las conciba, los grandes descubrimientos, las ideas profundas, ¿no?
Sí. Bueno, eso viene dado en parte porque en matemática el criterio de verdad es absoluto. Entonces, si uno estaba pensando un problema y viene alguien con la solución, por más que uno le dé un poco de envidia, uno tiene que aceptar que la resolvió. Por ahí en otra área hay un poco más de margen para decir no, en realidad no está bien, y un poco ningunear a la contribución del otro. En matemática no.
Eso es maravilloso, porque por lo menos por lo que uno observa en los matemáticos, cuando hay la demostración de un teorema importante, todos se inclinan frente a ese talento, ¿no es cierto? O sea, como vos decís, es una envidia, pero una envidia sana, por ver que alguien llega a una solución, a una demostración que es muy difícil, y realmente admiran y reconocen ese valor.
Sí, incluso ha habido casos, incluso recientemente, no solamente históricamente, de outsiders, gente que no viene de la matemática, que ha resuelto problemas importantes. Inmediatamente se lo valora, su trabajo se publica, se respeta y se usa para seguir avanzando.
Como vos dijiste también el martes, en la matemática no hay chamullo. Las cosas hay que demostrarlas, y además lo impresionante es que, a diferencia de otras ciencias, que por supuesto son muy valorables también, pero en la matemática, una vez que algo se demuestra, queda ahí para toda la eternidad, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, Pablo, vaya desde aquí nuestras felicitaciones. Es un placer poder hablar de matemática, una disciplina que está poco en los medios masivos, porque claro, para entender de matemática hay que conocer el lenguaje de la matemática, y lamentablemente en la mayoría de los casos, no podemos decir en todos, pero en la mayoría de los casos, la educación actual nos prepara muy mal para entender la matemática, ¿no?
Así es, ahora.
Bueno, Pablo, un gran abrazo, y entonces que sigan todos estos éxitos y sigas con tu carrera tan promisoria.
Muchísimas gracias, Nora. Hasta luego.
Un gran abrazo.
Igualmente. Chau, chau.
Estuvimos hablando con Pablo Shmerkin, licenciado en matemática en la UBA, doctorado en la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos, actualmente investigador adjunto en el CONICET y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, y reciente premio estímulo de la Fundación Bunge y Born.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La población de la isla de Pascua no habría colapsado por luchas internas como se creía.
Así es, la isla de Pascua es un misterio absoluto. Muchos creían que esta isla remota, a casi 3.000 kilómetros de la costa de Chile, había sido un lugar donde los navegantes polinesios se habían instalado, habían construido esculturas gigantes y después habían destruido su propia sociedad en luchas intestinas y sobreexplotación de los recursos naturales. Era una hipótesis, uh-huh. pero ahora hay otra hipótesis. Un artículo en el Journal of Pacific Archaeology sugiere que la historia es más compleja. Analizando la estructura química de las herramientas utilizadas para crear las estatuas de piedra, un grupo de arqueólogos plantea que hay evidencias de que, por el contrario, la sociedad era evolucionada y las personas compartían información y colaboraban entre sí.
Oro y luz contra las bacterias resistentes.
En efecto, investigadores cordobeses desarrollaron nanopartículas de este metal que al iluminarse eliminan los patógenos. Nos lo informa Lucas Viano en el diario La Voz y dice que se trata de una innovación para luchar contra un problema sanitario grave, el avance de las superbacterias. Los investigadores, liderados por Cecilia Becerra del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, lograron sintetizar las moléculas de oro asociados con el antibiótico amoxicilina. El oro es una sustancia inocua para los tejidos vivos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se lo irradian con luz verde, las nanopartículas alcanzan los 1000 grados de temperatura y así destruyen las moléculas que están pegadas a estas partículas. En este caso serían las paredes de las bacterias, que se destruyen completamente.
Refutan un mito sobre el mosquito que transmite el dengue.
Sí, investigaciones recientes hechas aquí en el país refutaron esta creencia uh-huh. generalizada sobre las costumbres de la Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue, chikungunya y zika. Siempre nosotros mismos decíamos, no, es un mosquito que se reproduce en el agua limpia, pero uh-huh. parece que esa presunción de que solo se cría en agua limpia no solo formaba parte del folclore urbano, sino que también estaba en algunos libros de texto. En realidad, dicen los investigadores que publicaron un trabajo en el Journal of Vector Ecology, el Aedes navega en aguas intermedias, que pueden ser un poco más turbias de lo que se suponía originalmente. Según lo que encontraron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, esta idea de que las larvas del mosquito se desarrollan en agua limpia debería revisarse, considerando que un exceso moderado de alimento en las etapas inmaduras hacen que se desarrolle más rápido y los adultos alcanzan tamaños mayores que en condiciones limitantes de alimentos.
Toda una vida, el corazón late 2000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-1055-55633 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
Milanta, son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra, con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Bueno, les contamos que pueden disfrutar de todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Pueden encontrar las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Bien, ahora Romina, compartimos nuevamente la pregunta fácil.
Por favor.
Agradecemos la
Muchos
participación.
Muchos están
¿no?
participando, sí, bien. Activamente.
Aquellos que todavía no lo hicieron, presten atención o no escucharon la pregunta fácil, porque es esta y pueden comenzar a contestarla inmediatamente. Nació en Perú, pero también obtuvo nacionalidad argentina. Se hizo masivamente conocido en nuestro país como locutor de radio y entrevistador de televisión. Entre sus éxitos se encuentran A Solas y El Show del Minuto. ¿De quién estamos hablando? ¿Seguimos dando opciones? ¿Le parece oportuno?
Yo creo que es fácil, pero ayudémoslo un poquito.
Bien.
Más.
Sí. Cacho Fontana, Antonio Carrizo o Hugo Guerrero Martínez. ¿A dónde deben comunicarse nuestros oyentes?
Vía contestadora al 4819-9496, también a través del WhatsApp 1155771192 y también pueden hacerlo vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
¿Y cuáles serán los tres libros que se llevará aquel que resulte ganador o ganadora en el final del programa?
Alimentación Inteligente de Fernando Valdivia, Comer con Gusto, Mantener el Peso, Cuidar la Salud, publicado por Paidós.
Además de Richard Dawkins, Una curiosidad insaciable, los años de formación de un científico en África y Oxford, publicado por Tusquets.
Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, editorial Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para aprender y sorprendernos con las historias siempre?
Sebastián, hoy tenemos a una talento.
Una talento,
¿verdad? Una talento muy importante, pero no tan conocida.
Ajá.
Se llamaba Marie Pauls Lavoisier. Era la esposa, o fue la esposa, de quien fue definido como un genio, el padre de la química, nada menos que Antoine Lavoisier. Bueno, a partir de esto es que Marie Lavoisier, como él era el padre, se la considera la madre de la química uh-huh. moderna. Calificar su vida, que transcurrió entre los siglos XVIII y XIX, como cinematográfica, es poco. Nació Marie en enero de 1758 en un pueblo de la provincia del Loira, en Francia. Su papá era un financista ligado al poder, mientras que su mamá, no por negocios, sino por lazos familiares, estaba emparentada con altos miembros de la corte. O sea, nació en una familia muy acomodada. Cuando Marie tenía apenas 3 años, muere su padre y aquí empieza su vida rocambolesca. Muere su madre, perdón. Y aquí comienza su vida rocambolesca. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Su papá la interna en un convento. Los conventos y los monasterios de la época se consideraban un buen lugar para crecer. Galileo hizo lo mismo con su hija, ¿no? Con una de sus hijas, ya que tenían grandes bibliotecas y allí vivían gran parte de las mujeres cultas de esos años. Cuando estaba por cumplir los 13, aquí seguimos el libro Sabias de Adela Muñoz Páez, editado por Debate el año pasado, se estaba organizando su boda con un pretendiente de alcurnia, como era de rigor en esas épocas, el añoso conde de Amerval, de rancio abolengo, pero de fortuna, dice Muñoz Páez, tan mermada como su salud. Porque, escuchen bien, tenía 60 añitos, ella 13. Marie se niega rotundamente a casarse con este conde. El padre acepta su punto de vista y sale a buscar una solución. La encuentra en un joven de 28 años. Era mayor, pero ya no tanto. Antoine Lavoisier, que no era ningún tirado, como dirían los jóvenes de hoy, ya que la dote de Marie, que tanto ambicionaba el conde de Amerval, era de 80.000 libras. Pero el joven Lavoisier aportó 420.000, o sea que quintuplicó la dote de Marie cuando obtuvo que sus padres le adelantaran la herencia que estaba destinada para cuando sus padres murieron. Se la adelantaron. Qué bien los padres, ¿no?
Qué suerte.
Especialmente tratándose de Lavoisier, que no es que la despilfarró así nomás. Pero bueno, resultó que este Lavoisier, infatigable, estudioso, iba a transformar lo que era la alquimia de magos, piedras, menjunjes y vapores de colores en la química moderna, una ciencia exacta. aunque sea al pasar, digamos que para nuestro asombro nos enteramos de que Lavoisier y su suegro fueron guillotinados durante la Revolución Francesa y que Marie, que luchó con todas sus fuerzas para que los liberaran, más de 10 años antes de este violento final, ya se había convertido en amante de Pierre Dupont, que con los años fundaría la poderosa empresa internacional Dupont. Re moderna, María.
Sin duda.
Bueno, sigue escribiendo Muñoz Páez. Es re moderna, no me digan
sí,
que no.
Sí, sí, claro, sí, claro.
Viendo que su fin era inminente, Lavoisier encomendó encarecidamente a Dupont otro, súper moderno. Porque le encomendó a Dupont que cuidara de Marie, porque los tiempos turbulentos que lo iban a llevar a él a la muerte podían entrañar grandes peligros para ella. O sea, se ocupó de que la protegieran. La quería. En fin, agrega Muñoz Páez, autora del prólogo de la obra póstuma de su marido, Memorias de Química, es indiscutible que toda la obra de Antoine Lavoisier lleva su impronta, la de Marie, dado que ella fue la editora de los textos, correctora de las pruebas, auxiliar de laboratorio, traductora, dibujante y difusora de la obra de su marido, uno de los próceres de la ciencia mundial. ¿Qué se puede agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir?
¿Y qué podemos decir? Que Marie era un talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y como seguimos repitiendo hasta el cansancio, porque lo que les dije al comienzo era verdad, pasó de todo esta semana, y una de las cosas que ocurrieron es que ayer hubo una gran manifestación de científicos universitarios y hubo una reunión muy importante, porque delegaciones de muchos ámbitos de la ciencia se reunieron con diputados en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para entregar una carta y hacer conocer su preocupación por el estado de crisis. Se habló de crisis que está afrontando el CONICET y el sistema científico en general. Digamos solamente un dato. La carta que se leyó ayer en su totalidad durante la reunión fue firmada por 240 directores de institutos del CONICET de todo el país. Para hablar sobre esto, para conocer un poco más sobre lo que aqueja, lo que preocupa a los científicos argentinos, tenemos a uno de los que asistió ayer y tuvo oportunidad de participar muy activamente, el doctor Juan Pablo Paz.
Doctor en física, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Dirige el grupo de Fundamentos de Información Cuántica que funciona en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es director del Instituto de Física de Buenos Aires.
Hola, Juan Pablo.
Hola, Nora, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás entre clase y clase.
Estoy, sí, sí, sí.
Bueno, te vamos a quitar solo unos minutos. Queremos saber de boca de alguien que estuvo presente qué ocurrió ayer, por qué la reunión, por qué se pidió la reunión, qué es lo que piden y cómo sigue todo en adelante.
Bueno, mira, ayer esta fue una reunión así organizada por los dos representantes de los investigadores del instituto que recientemente fueron votados para integrar el directorio del CONICET, que son los doctores Alberto Cornwitt y Mario Pecheni, junto con integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde se presentó un panorama sobre la crisis que afecta al sector científico, que realmente la situación es muy preocupante. De mi parte, digamos, yo creo que la preocupación de la comunidad científica se pone de manifiesto de muchas maneras, pero en particular yo soy uno de los directores de institutos de CONICET. El CONICET tiene 260 institutos, ahí trabajan 10.000 investigadores, casi un número similar de becarios, algo así como 3.000 técnicos y personal administrativo. y de los 265, que creo que son los institutos del CONICET, 240 directores firmaron una nota que es muy elocuente, donde caracterizan la situación como gravísima. El CONICET está al borde de una parálisis y de no tomarse medidas urgentes realmente peligra la continuidad de esta institución, que es emblemática del sistema científico, en donde que ha llegado a un nivel de calidad envidiable internacionalmente, y que está paralizada en este momento. Está en una crisis muy profunda, los institutos no tienen presupuesto, se han abandonado los subsidios de investigación, los sueldos son muy bajos, no solamente en el CONICET, sino también en la Agencia Nacional de Promoción. Todo el Ministerio de Ciencia y sus instrumentos de financiación de la actividad científica están en una gravísima crisis.
Nos estás asustando, realmente, porque uno generalmente está acostumbrado a escuchar que todo el mundo se queja, pero esto, viniendo de personas que estudian la física cuántica, el sistema inmunológico, hemos visto ayer en la plaza algunos de los nombres más destacados de la ciencia local, personalidades que son miembros de la agencia de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, todos allí en la plaza. Bueno, de hecho el doctor Kornblit es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, además de destacadísimo investigador reconocido en todo el mundo.
Gabriel Rabinovich
y otros, no vamos a nombrar a cada uno, pero algunos de los mayores talentos de la ciencia local estuvieron ayer o adentro o afuera de la sala del anexo de diputados. O sea que verdaderamente la preocupación es enorme, ¿no?
Claro, mira, yo quiero resaltar también a veces el grupo este de directores, instituto. Yo dije ayer en el Congreso cuando lo presenté que es lo mío era presentar una protesta atípica, porque te imaginarás que no es el grupo que habitualmente sale a la calle a encabezar manifestaciones, y digamos, somos directores de instituto que somos elegidos por concurso, una enorme diversidad geográfica, estamos distribuidos estos 240 institutos en 22 provincias del país, y de una enorme diversidad ideológica, de puntos de vista políticos completamente diferentes. La protesta ha permeado, se ha extendido a toda la comunidad científica con total independencia del punto de vista político, partidario o cosas por el estilo, porque si no, no sería concebible que el 90% de los directores de instituto, y yo creo que el 10% que no firmó todavía la carta, en muchos casos es por falta de comunicación, porque son institutos que no tienen sus autoridades designadas o regularizadas, etcétera. Yo creo que se van a ir sumando. No sé, para tener una idea, todos los institutos que funcionan en la provincia de Córdoba, todos los institutos que funcionan en el noroeste, en Salta, Jujuy, Tucumán, todos los que funcionan en la provincia de Buenos Aires, como en lugares como Bahía Blanca, como Mar del Plata, como Tandil, La Plata, un enorme número de los que trabajan aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eso habla de que no es una protesta de los que siempre protestan, no sé si me explico. Es algo que está generalizado y una gigantesca preocupación de la comunidad científica por el futuro de la ciencia, que yo creo que no está adecuadamente representada, ya sea por las opiniones que uno escucha en los medios, de boca del ministro o de otras autoridades que relativizan o minimizan la situación. Los científicos percibimos que la situación es mucho más grave, que estamos al borde de un éxodo de científicos, estamos al borde de una parálisis del sector científico y de la pérdida de muchísimas inversiones que se fueron acumulando durante muchos años en la Argentina. Esto sucede en el CONICET y también sucede en otras instituciones científicas, pero bueno, lo nuestro fue hablar de lo que más conocemos, que es la situación del CONICET. Como te decía, estos institutos están distribuidos por todo el país y es una muestra muy representativa de y muy plural de los científicos.
Juan Pablo, bueno, algunas de las cosas que se mencionaron ayer, por ejemplo, obras edilicias que no se concluyen, otras que están concluidas pero no se pueden poner a funcionar porque no habría dinero para pagar la energía, por ejemplo, que necesitan, es algo que mencionó, sí, una persona del INTA, por ejemplo.
Sí, un INTA Castelar. un bioterio de última generación que no se pone en actividad porque no están en condiciones de mantener su funcionamiento, pagando la luz, los servicios, etcétera, porque bueno,
sueldos bajísimos para los becarios. 15 mil pesos gana un becario, ¿no es cierto?
Sí, bueno, está un poquito más, creo que son 18, digamos, está, imagínate, son 18 mil pesos. Los investigadores argentinos son los que menos ganan en la región, en Latinoamérica. Está mal, ¿no? Porque la situación en Brasil también ha empeorado. Siempre nosotros envidiábamos las políticas que se mantenían en Brasil, pero aún así están mejor que nosotros, pero salarialmente ni que hablar.
Bueno, no hablemos de, por ejemplo, muchos que están yendo a Chile y dicen que en las universidades allá ganan sumas incomparablemente mejores.
Sí, tres veces más lo que se gana acá, etcétera, pero eso es así.
Y lo que hay que pensar es que cuando se producen estas situaciones de crisis, los que se van son generalmente los más brillantes, ¿no?
Sí, bueno, la gente que tiene más oportunidades, que son más codiciados y tentados en el mundo, y también se van los más jóvenes, que dejan de lado la posibilidad de seguir sus carreras de doctorado aquí. Eso se está viendo, porque hay un descenso en el número de ingresos en la carrera de investigador de CONICET muy preocupante, pero también en el número de becas, y hay mucha preocupación por lo que puede llegar a pasar el año que viene con las becas de iniciación en la investigación, las becas doctorales y postdoctorales del CONICET. Hay rumores preocupantes que hablan de una fuerte reducción en el número de becas para el año que viene. El concurso de este año ya fue llamado hace tiempo atrás, a principios de año, entonces se fijó un número de becas para este año, pero el año que viene está en serio riesgo el número de...
Juan Pablo, ¿qué es lo que ustedes piden o proponen o necesitan? Se habló de la ley de financiamiento de la ciencia para que la ciencia sea una política de Estado que atraviese las administraciones. ¿Cómo se podría, digamos, para no terminar con una nota amarga, ¿no es cierto?, de todo lo que está mal, ¿se puede arreglar? ¿Qué es lo que necesitamos para enderezar este barco?
Sí, no, lo positivo fue, yo creo que lo positivo es en buena medida la reacción que está teniendo la comunidad científica, que como te decía es plural y es contundente, es masiva, y me parece que eso le da posibilidades de que a lo mejor seamos escuchados, aunque eso va a requerir un ejercicio de entrenamiento del sistema auditivo por parte de quienes están hoy en el Congreso y en el Gobierno Nacional. El reclamo es, por un lado, la aprobación, el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que fue aprobada, cuenta con media sanción en el Senado. Es una ley que presentó el senador Perotti y fue enriquecida, y bueno, plantea esta ley metas concretas de aumento de la inversión científica en el sector científico a mediano y largo plazo, es hasta el año 2030. Eso sería muy positivo. Esa ley está en este momento en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, y su tratamiento está siendo bloqueado, entonces nosotros reclamábamos que se trate en la Cámara de Diputados. Y por otra parte, el reclamo que presentamos se hizo en el marco de la discusión de la ley de presupuesto del año que viene, 2019.
Ay, se nos va la voz.
Entonces, un aumento de presupuesto para CONICET y para la agencia, ¿no? Aumento que sea tanto en el tema salarios como en los presupuestos para funcionamiento y para grupos de investigación.
Bueno, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo. Por supuesto, esta no es la primera y tampoco va a ser la última vez que te llamemos para seguir de cerca cómo evoluciona la situación del sistema científico, que es reconocido en todo el mundo que por más riquezas naturales que tengamos, si no se desarrolla la ciencia y la tecnología, no va a mejorar la educación tampoco, y nos estamos tirando un balazo en el pie, porque no vamos a poder avanzar.
Exactamente, en la economía actual en el mundo no hay ninguna chance para un país que no invierta en ciencia y tecnología. Son instrumentos de desarrollo y de competitividad, y si no invertimos en ciencia y tecnología e innovación, no tenemos ningún futuro como economía emergente, digamos.
Juan Pablo, mil gracias por estos minutos y un gran abrazo.
Bueno, un abrazo, chao.
Estuvimos hablando con Juan Pablo Paz, físico, estudia la física cuántica, las computadoras cuánticas, y en este momento está participando de todo el movimiento de científicos en busca de orientar y reanudar el desarrollo del sistema científico en la Argentina.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Abrimos de esta manera el último bloque para disfrutar del Arcón, como siempre en vivo en Radio Cultura. Vamos a reiterar, Romina, una vez más la pregunta, porque quedan algunos minutos todavía como para que participen, para ver quién se gana los tres libros del día de hoy. Esta es la pregunta, atención. Nació en Perú, pero también obtuvo la nacionalidad argentina. Se hizo masivamente conocido en nuestro país como locutor de radio y entrevistador de televisión. Entre sus éxitos más resonantes se encuentran A Solas y El Show del Minuto. ¿De quién estamos hablando? ¿De Cacho Fontana? ¿De Antonio Carrizo? ¿O de Hugo Guerrero Martínez? Aquellos que todavía no participaron, pero quieren hacerlo, ¿a dónde deben hacerlo?
Vía contestadora al 4819-9496, también a través de nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92, y también pueden participar vía Twitter, El Arcón Radio y Cultura 97.9.
Extra, extra.
Ahora, en El Arcón.
¿Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer?
Casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Grandes pensadores, ingeniosas anécdotas. De Filosofía para Bufones, de Pedro González Calero, editorial Ariel 2007, extraemos tres breves anécdotas del tema Poderoso Caballero es Don Dinero. Escribe González Calero. Jean-Claude Carrière, en su libro El Círculo de los Mentirosos, cuenta lo siguiente. Un hombre pedía dinero a Dios. Tú que eres todopoderoso, te lo ruego, dame $100,000, eso no es nada para ti. Puedes hacer todo lo que quieres. Para ti, 1,000 años son como un minuto. Para ti, $100,000 son como un centavo. Te lo suplico, dame un centavo. Dios le contestó, espera un minuto. Vamos ahora con Sócrates, escribe González Calero. Paseando por los mercados atiborrados de mercancías, Sócrates solía decir, hay que ver la cantidad de cosas que no necesito. Finalizamos con una dedicada a los banqueros, tan de moda en nuestros días, escribe González Calero. Los banqueros suizos ya eran famosos en el siglo XVIII. A propósito de ellos, se le atribuye a Voltaire haber hecho la siguiente recomendación. Si alguna vez ve usted saltar a un banquero suizo por la ventana, salte detrás. Seguro que hay dinero que ganar. Ingenio punzante, sin duda. Citas del libro Filosofía para Bufones, de Pedro González Calero, editorial Ariel 2007.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, y ahora es momento, como hacemos habitualmente, de compartir fragmentos de las entrevistas realizadas en el programa anterior. En este caso, cuando dialogamos con Alejandro Schinder, presidente de la Fundación Instituto Leluar, por el subsidio internacional que recibió para estudiar la neurogénesis.
Este fenómeno de neurogénesis, nosotros venimos estudiándolo desde hace ya más de 15 años, por la importancia que tiene que haya una región que produce neuronas. Estudiando es la forma en que estas neuronas deciden cómo se van a conectar. Entonces, tiene que haber unas reglas muy especiales que le ayuden a la neurona a decidir cómo conectarse. Entonces, la pregunta que queremos contestar es, ¿cuáles son los programas genéticos que hacen que una neurona en un cerebro adulto se comporte de una manera? Y empezar a entender también qué es lo que cambia en el cerebro cuando empieza a envejecer y de esa manera también empezar a hurgar en lo que pensamos que son los mecanismos que hacen que un cerebro viejo tenga más chances de generar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, o de tener pérdida de la memoria, o de perder lo que se llama la plasticidad, que es la capacidad de meter información nueva. La idea es estudiar esos mecanismos moleculares, digamos, ir a meternos adentro de la célula, ir a ver qué genes están prendidos en diferentes momentos en esas células y cómo están dando las órdenes de conectarse con diferentes partes, con diferentes cables del cerebro.
También hablamos con Laura Frulla, investigadora principal de la misión SAOCOM, sobre el nuevo satélite argentino.
Este satélite lo que tiene es que trabaja con otro aspecto de la luz. Toda la gente está familiarizada con lo que es la información óptica porque conocen el arco iris. Nosotros nos fuimos a una parte más lejana que no se ve. Está trabajando en lo que es las microondas. Y la ventaja que tiene es que puede atravesar las nubes, entonces siempre tenemos información, ya sea de día, de noche, o que esté nublado o que esté lloviendo. Este satélite también trabaja con esa otra característica de la luz, que es la polarimetría. Entonces, de esta manera se compensa que no sea óptico, porque los satélites ópticos nos dan información respecto de los contenidos. En cambio, este satélite nos va a dar información respecto de las formas, y a partir de las formas podemos identificar qué es lo que hay en la superficie.
Y ahora es momento, Nora, Romina, de conocer cuál es la respuesta ya en estos últimos minutos a la pregunta que hicimos durante todo el programa, a la pregunta fácil, para ver quién es el ganador o la ganadora de los tres libros que obsequiamos hoy. Atención entonces, la reiteramos una vez más, Nora. Nació en Perú, pero también obtuvo la nacionalidad argentina. Se hizo masivamente conocido en nuestro país como locutor de radio y entrevistador de televisión. Entre sus éxitos más resonantes se encuentran A Solas y El Show de Minuto. ¿De quién estamos hablando? De Cacho Fontana, de Antonio Carrizo, de Hugo Guerrero, Martin Eitz. Usted tiene esta respuesta.
Sí, y la verdad que era una pregunta un poco para los mayorcitos, ¿no? Porque, claro, los más jóvenes tal vez no lo hayan conocido, pero la respuesta correcta es Hugo Guerrero Martínez, inmensamente famoso en sus épocas, también conocido con el apodo bastante peyorativo, hay que decirlo, de el peruano parlanchín. Su nombre real era Hugo Tomás Tiburcio Adelmar Guerrero de Ávila Martínez. Casi nada. Nació en Lima, Perú, en agosto de 1924. Para los entendidos, fue un verdadero adelantado a su época, ya que en radio, por ejemplo, inventó, o podríamos decir introdujo en el panorama radial de su época, largos silencios. Era característico por ellos. Y inducía a través de estos silencios a la reflexión, ¿no? Porque hacía unos largos monólogos. Era muy bueno, tenía una voz impresionante. Sí, impresionante. ¿No? En televisión fue precursor y pionero con su programa A Solas, de los actuales ciclos de entrevistas nocturnas que hoy abundan tanto en cable y también en la TV abierta. En los años 80 y 90 recibió todo tipo de premios, desde el Martín Fierro al Conex de Platino. En sus días de celebridad ganaba miles de dólares por mes, en esas épocas, ¿no? En el ocaso, sin embargo, transitó la mayor pobreza. Estuvo casi en el límite mismo de la indigencia. Uh-huh. Es de no creer. Hugo Guerrero Martínez, agudo e inolvidable entrevistador de Julio Cortázar, y él mismo también escritor y poeta, falleció de cáncer en agosto de 2010. Tenía 86 años y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita.
Muy bien, Nora, lindo recuerdo. Sí. Vamos a ver, Romina, ¿a quién es el ganador o la ganadora del día de hoy de los tres libros?
La ganadora del día de hoy es Adriana de Caballito. Felicitaciones, Adriana.
Muy bien, Adriana de Caballito, sí. Entonces, la ganadora. La producción ya se comunica con ella para darle la coordenada de la entrega de los libros. Nora, ya al final.
Ya llegamos al final, nos queda tiempo para nada más. O sea que agradecemos a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Romina Cerruti en la locución y las curiosciencias, a Pupi Seltzer en la producción, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general de este extraño programa que se ocupa de revisar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a ustedes que están allí del otro lado acompañándonos todos los viernes aquí en Radio Cultura.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Ecoplas. El plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.